Bueno, hoy les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas en distintos lugares de la Escritura, porque nos vamos a mover a través de toda ella. Pero fíjense que una de las cosas de nuestro mundo, ya algo que parece que es universal en nuestro mundo, es precisamente el tema del descanso. El descanso o el reposo de una manera u otra, más para unos que para otros, nos damos cuenta de que este concepto del descanso y reposo es algo universal en nuestro mundo y universal en nuestra sociedad. Si pensamos en la sociedad occidental, fíjense la cantidad de cosas enfocadas a lo que es al reposo o al descanso. Están de moda lo que son los spas dentro de las ciudades, del bullicio de las ciudades, uno tiene los spas donde tiene un tiempo y si tiene dinero puede ir a descansar y tener un poquito de reposo en esos spas. Tenemos anuncios que nos llaman al descanso y al reposo. Está aquel anuncio famoso de aquellas chocolatinas. Tómate un Kit Kat, ¿ya? Haz un pequeño break, un pequeño descanso y reposo en tu día a día. Y después, si me apuran un poquito más, tenemos frases ya, sobre todo cuando dejamos este mundo, que solemos decir o solemos poner en las lápidas, ¿descansa en qué? Descansa en paz. Por tanto, fíjense que el tema del descanso, del reposo, es algo universal. Y es universal por un hecho muy claro, porque está enraizado y está ligado precisamente a lo que es el acontecimiento mismo de la creación. Algo que Dios estableció como ideal para toda la creación. Y lo hemos leído en el capítulo 2, los primeros tres versículos, que nos hablan precisamente del séptimo día, el día de reposo. Y fíjense que el descanso, juntamente con lo que es el matrimonio y lo que es el trabajo, han sido tradicionalmente llamados lo que son las ordenanzas de la creación. Es decir, aquello que aún y la caída del ser humano sigue perdurando de manera universal para toda la creación y para toda la raza humana. El descanso, el matrimonio y el trabajo. Pero fíjense, hoy nos vamos a centrar en la primera de ellas. Nos vamos a centrar en lo que es el reposo. Así que tengan sus Biblias abiertas en el segundo capítulo de Génesis, en los primeros tres versículos. Y como les he dicho, hoy nos moveremos a lo largo de toda la Biblia, porque se han podido escuchar lo que nuestra hermana Araceli ha leído, hay otros textos que nos hablan también del reposo. Y es que ese tema es un tema que une la Biblia de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero centrándonos en el principio, en ese día, en ese séptimo día, el día en el que Dios descansó, hay tres cosas que me gustaría destacar aquí. Primeramente, me gustaría destacar lo que es el significado del descanso o reposo divino para la creación. Segundo, después hablaremos de lo que es básicamente el cumplimiento del descanso divino para el pueblo de Dios. Y tercero, hablaremos de la esperanza que tenemos del descanso divino como pueblo de Dios. Vamos a lo primero, lo que es el significado de ese reposo o descanso divino para toda la creación. Y la pregunta es, ¿qué significó ese séptimo día, ese reposo de Dios para toda la creación? Y primero significó ese reposo lo que es la plenitud de la creación en el descanso triunfante de Dios. Significó ese séptimo día lo que es la plenitud de la creación, no de cualquier manera, sino en el disfrute de ese descanso triunfante de Dios. Fíjense, para entender esto debemos saber de dónde venimos primeramente y a dónde vamos. Esas preguntas son importantísimas. Y acuérdense que en Génesis venimos básicamente del capítulo 1, que fue el acontecimiento mismo de la creación. Y en ese capítulo 1, algo que vimos, algo que estudiamos del acto de la creación y de la creación en sí, es que con la creación, con el poder de su palabra, Dios creó todas las cosas. Y con esa creación lo que Dios hizo fue vencer ese caos inicial de Génesis 1:2, que la tierra estaba desordenada y vacía. Ese desorden, ese caos, Dios venció sobre él. ¿De qué manera? Diciendo y creando todas las cosas. Por lo tanto, nos dimos cuenta de que el acto de la creación mismo fue el establecimiento del gobierno y del reinado de Dios como creador y rey de todo lo que él había creado. Y después hablamos del sexto día, cómo ese gobierno y ese reinado del Creador debía extenderse sobre toda la creación. Dios extendía ese reinado ¿mediante qué? Mediante lo que era aquellos que había creado como corona de su creación. El ser humano que lo creó como imagen y conforme a su semejanza, ¿para qué? Para que varón y hembra, bendecidos por Dios, sojuzgasen y gobernasen toda la creación, extendiesen el gobierno y el reino de aquel que era creador y rey de todo el cosmos. Pues ven, de aquí nos encontramos que al final del capítulo 1, ¿cómo acaban las cosas? Después de ese acto de creación, en el versículo 31 del capítulo 1, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Por tanto, fíjense que el acto de la creación de Dios nos habla de una bondad original de esa creación. Dios no hace las cosas torcidas, Dios no hace nada equivocado, Dios no hace nada erróneo. Dios no creó la creación con algo malo en ella para que tuviese que vencerlo. No, no, no. Dios es aquel que es bueno y perfecto de manera absoluta, y lo único que puede provenir de este Dios bueno y perfecto es que algo bueno en gran manera. Y eso es precisamente lo que fue la creación. Y de aquí, ahora, pasamos a lo que es el capítulo 2 de la creación. Pasamos a lo que es el capítulo 2 de Génesis. Y fíjense, aquí debemos destacar dos cosas de este Génesis 2. Dos cosas que son importantes. Primero, decir que este Génesis 2 no es una narración distinta de la creación. No es una narración distinta de la creación de Génesis 1. Digo esto porque hay aquellos que dicen que Génesis 2 es un acontecimiento distinto de la narración de la creación. Que aquel que algún día editó el libro de Génesis se encontró unos manuscritos, por un lado, donde salía el nombre de Elohim, el nombre de Dios, y otros manuscritos, por otro lado, que decían el nombre de Jehová. ¿Y qué es lo que hizo? Cogió de aquí, cogió de allá y de maracuyá, los puso juntos, y aquí tenemos dos narraciones de la creación, Génesis 1 y Génesis 2. Eso no es lo que es. Génesis 2 forma parte de la misma narración de la creación de Génesis 1. Y creo que ya lo explicamos esto. Son como esos dos altavoces, el izquierdo y el derecho, que nos permiten tener un sonido completo de todo lo que es la creación. Génesis 1, el altavoz derecho, nos da una visión más general de la creación, y Génesis 2 lo que hace es explicarnos, especificarnos el sexto día de creación, en concreto la creación del ser humano. Por tanto, necesitamos ambos para tener una visión, un sonido completo y perfecto del acontecimiento de la creación. Eso es lo primero a decir de Génesis 2. Y segundo, a decir de Génesis 2, fíjense que el inicio de Génesis 2 nos habla precisamente del séptimo día, del día en el cual Dios reposó. Fíjense el énfasis de eso en el versículo 2. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día. Fíjense en el versículo 3 cómo vuelve a repetirse esta idea de séptimo día y reposo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó. Ahora bien, es importante entender la localización de este séptimo día. La localización es importante en la Biblia, en el argumento. Es importante en todas partes. Aquellos que conducen con el GPS lo saben, ¿ya? La localización es importante. ¿Dónde estamos para saber a dónde vamos? Y fíjense, en el GPS de la Escritura, Génesis 2 y el séptimo día está colocado en una situación importante y crucial. Si se dan cuenta, en el versículo 1 de Génesis 2, fíjense cómo empieza. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra. Y ahora aquí vendría la pregunta del millón. Esa expresión cielos y tierra, ¿dónde aparece en la Biblia? Si se dan cuenta, aparece justo al inicio de la Biblia, en Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Y ahora, si van al capítulo 2, versículo 1, nos dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra. ¿Se dan cuenta? De Génesis 1:1 al capítulo 2, versículo 1, se nos dice cómo Dios creó e hizo todas las cosas. Y lo sorprendente, si se dan cuenta, es que después de esto, después que Dios crea en esos 6 días, fuera de este acto de la creación de Dios, nos encontramos el 7º día. Y acabó Dios en el 7º día. ¿Se dan cuenta? El 7º día está colocado fuera del acto de la creación de Dios, fuera de los 6 días en el cual Dios trabajó y creó todas y cada una de las cosas. Está fuera del acto de la creación de Dios. Algo distinto pasa en el 7º día. Y ahora fíjense, si leen estos versículos, sobre todo el versículo 2 y 3, se van a dar cuenta de que son bien repetitivos. Son bien fáciles y bien repetitivos. Fíjense, hay 2 frases que se van repitiendo. La frase del 7º día y la frase de las obras que hizo. Fíjense, y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. 7º día, la obra que hizo. Ahora, fíjense en el versículo 3, otra vez esto se repite. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Por lo tanto, fíjense, el 7º día, aún y estar fuera de los 6 días de creación, fuera del acto mismo en el cual Dios trabaja y crea, fíjense que esa repetición en el 7º día y las obras que Él hizo nos dice que la creación y el 7º día están relacionadas de alguna manera. Todo lo que Dios hizo, todas las obras de sus manos, todo lo que Dios hizo con el poder de su palabra, está ligado de alguna manera al 7º día. La cuestión es de qué manera está ligada la creación con el 7º día. ¿Y saben cómo está ligado? Está ligado en el hecho de que el 7º día lo que supone es la plenitud de toda esa creación que Dios hizo con el poder de su palabra. El término, la plenitud, el cumplimiento de todo lo que Dios hizo, no es el 6º día, es el 7º día. Y fíjense que esto lo vemos cuando analizamos un poquito los 3 primeros versículos de Génesis 2. Fíjense el primer versículo. Dice, fueron pues acabados. Esa es la idea de plenitud, de estar completo, de llegar al cumplimiento. Fueron pues, podemos decirlo, llevados a su plenitud los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ahora, esta plenitud de toda la creación nos es explicada en el versículo 2. Ahí nos explica cómo Dios acabó todo esto, cómo Dios lo llevó a su plenitud. Y fíjense que en el versículo 2 hay 2 cosas que Dios hace en el versículo 2. Una, acabar, fíjense, y acabó Dios. Y la otra, reposar, y reposó en el día 7º. Ahora, fíjense, si uno pregunta en el versículo 1, bueno, Biblia, ¿cómo fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos? La Biblia misma nos responde en el versículo 2, y acabó. ¿Se dan cuenta cómo repite el verbo? ¿Acabados los cielos y la tierra? ¿De qué manera? Y acabó Dios. ¿Se dan cuenta? Es la plenitud. Ahora la cuestión es, ¿cuándo Dios acabó los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos? Es decir, la obra que Él hizo. ¿Cuándo y cómo Dios lo acabó? Son 2 preguntas clave. Fíjense, primero, el cuándo. ¿Cuándo acabó esto? Fíjense, y acabó Dios en el día 7º. ¿Se dan cuenta? El día 7º es el día que trae plenitud y término a todo lo que es la creación misma. Plenitud y cumplimiento a todo lo que es la creación misma. Ahora bien, no lo trae, ese cumplimiento no lo trae de cualquier manera. ¿Cómo lo trae ese cumplimiento y esa plenitud? Mediante la otra cosa que Dios hizo. Fíjense, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, ¿y qué hizo? Y reposó Dios. Es decir, el séptimo día trae plenitud a toda la creación y lo trae mediante el hecho de que Dios reposase y descansase. Es decir, el reposo de Dios, el descanso de Dios es lo que marca, sella y trae a plenitud todas y cada una de las cosas que Dios hizo en los seis días. Es como cuando uno ve un pastel de bodas. ¿Han visto pasteles de bodas? Hay pasteles de bodas inmensos, grandes, y uno lo ve y dice, ¡wow! Ese pastel tiene que ser bueno y bueno en gran manera. Pero imagínense que no está la figurita del novio y la novia encima del pastel. Dicen, ¡ah! Es bueno y bueno en gran manera, pero no está completo. Algo le falta a ese pastel. ¿Qué le falta? La figurita del novio y la novia ahí encima. Ahora está completo. Ahora ha llegado su término. Ahora se ha cumplido. Pues eso es exactamente lo mismo. La idea de que en seis días Dios creó todo, pero eso no es completo. Ahora en el séptimo día Dios descansa y ese descanso de Dios sella, marca, lleva a plenitud toda la creación. De tal manera es que todas y cada una de las cosas, cada pétalo de flores que fueron creados por Dios, cada fruto de los árboles que fueron creados por Dios, cada ave que cruzaba los cielos, cada pez que nadaba por los mares, cada reptil que se arrastraba por el suelo, el ser humano haciendo su función, todas y cada una de esas cosas estaban selladas, marcadas y llevadas a plenitud por el reposo de Dios en el séptimo día. Ahora la cuestión es, ¿qué tipo de reposo fue ese que selló, marcó y llevó a plenitud la creación? Porque ese reposo era el que la creación entera debía vivir y disfrutar. Y fíjense, sabemos todos que no fue un reposo de que Dios estuviese cansado y tuviese que descansar. Porque si Dios parase, todo el universo colapsaría. Sabemos que no es eso. Entonces, ¿de qué manera, qué es ese reposo de Dios que marca y lleva a plenitud toda la creación? Y fíjense, esto nos ayuda un poco el contexto de aquel tiempo, el contexto cultural de aquel entonces. Fíjense, eso del reposo divino, del descanso de la divinidad, es algo que otras culturas también tenían. Y nos dimos cuenta y explicamos un poco de que las divinidades de aquellas culturas, esos ídolos, todos ellos falsos, solían crear mediante peleas y batallas. Se peleaban entre ellos, ¿ya? Había un caos, peleas, batallas entre ellos. Y aquel dios que era victorioso, ¿qué es lo que hacía? Aquel dios que era victorioso creaba todas las cosas y después de haber creado, se sentaba en el cosmos y triunfante descansaba. Era un descanso no inactivo, sino un descanso que implicaba victoria. Ha triunfado sobre sus enemigos, ha triunfado sobre el caos, y ahora el cosmos es su santuario donde reina y triunfante descansa. Es como aquellos que se pelean en un ring, ¿ya? En un ring de boxeo, de lucha libre, que básicamente van luchando todos y van pasando uno tras de otro y al final queda aquel que victorioso ha vencido y ha ganado a todos sus enemigos y contrincantes y el ring se convierte ¿en qué? Se convierte en su lugar de descanso triunfante después de haber vencido. Pues fíjense que esta idea es lo que nos encontramos aquí en Génesis. Porque ya hemos dicho de que en Génesis 1 y 2, ¿se acuerdan de que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Se acuerdan de eso? Había oscuridad, había desorden, había caos. Y hemos visto que Dios con el poder de su palabra lo que hace es tener victoria sobre ese caos, victoria sobre ese desorden, trayendo todas las cosas en existencia, poniendo su orden y su reino. Y después que Dios vence el caos con la creación, ¿qué es lo que hace Dios? Dios toma su cosmos como su templo y santuario y triunfante descansa. Ese triunfo decía, yo he vencido, yo soy rey de reyes sobre todas las cosas y lo que ahora gobierna es mi orden, mi reino y mi paz. Y eso, hermanos, ese ambiente es lo que toda la creación debía disfrutar. Ese día, con ese descanso triunfante que hablaba precisamente del triunfo del Creador sobre el caos, del reino del Creador, del orden del Creador, del gobierno del Creador, ese reposo fue lo que selló todas y cada una de las cosas de la creación. Al igual que el aire es el ambiente para los pájaros, el agua es el ambiente para los peces, ese reposo triunfante de Dios que nos habla de un Dios que vence el caos, de un Dios que reina, de un Dios que es rey, ese era el ambiente de todas y cada una de las cosas de la creación, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y en él, y en ese reposo, vivíamos y teníamos nuestro ser, y ahí nos movíamos. Y fíjense, eso nos enseña algo de suma importancia, hermanos y hermanas. Nos enseña el hecho de que cuanto uno esté más lejos de ese reposo que sellaba la creación, cuando uno esté más y más lejos de ese reposo que habla de un Dios que ha vencido, de un Dios que ha establecido paz sobre el caos, orden sobre el caos, reino y victoria, cuanto uno y el mundo más lejos esté de esto, menos descanso y reposo tendrá en su vida. Y fíjense que esto es lo que sucedió en Génesis 3. Cuando el ser humano pecó y se rebeló contra Dios, cuando el ser humano le dijo a Dios: no quiero saber nada de tu ley, de tus normas, yo me lo cocino, yo me lo como, dijo el ser humano, ¿qué es lo que vino en ese orden? Ya no hubo paz, ya no hubo orden, ahora será con el sudor de tu frente, ahora cardos producirá la tierra y al final el enemigo último reinará sobre ti, que es la muerte misma. ¿Se dan cuenta? Cuanto más lejos se esté de esa plenitud, de ese descanso triunfante, menos descanso tiene la sociedad, menos descanso tiene el ser humano. Y cuando miramos el mundo de hoy en día de esta manera, ¿qué podemos decir? Sino que es como un océano nuestra sociedad y nuestro mundo que no descansa en absoluto, que está barrido por tormentas y por mareas, y el ser humano no tiene descanso completo en su vida. Todos hemos sido testigos de lo que son todos esos ataques terroristas en París, en Túnez, en Mali. Y miramos y dice: ¿es esto el descanso y la manera y el orden por el cual Dios creó todas las cosas? Y miramos lo que es ahora, se celebra y se recuerda a todas estas víctimas de la violencia de género. Dice: ¿ese es el reposo que el ser humano tiene que tener en este mundo? Y miramos esas crisis políticas y de refugiados. Y dice: ¿es esto un mundo en descanso, en orden y en paz? Y cuando uno observa la vida del ser humano, básicamente se da cuenta de esto. Estaba el otro día esperando a Giel que saliese del colegio. Y había dos abuelitas esperando a sus nietos, de la misma edad de Giel. Y hablaban de niños de 9 años, y decía: no, si es que se tiene que luchar. Decía: porque esta vida es una lucha continua, no hay descanso. No es que chafardee las conversaciones de los otros, pero es que estaban detrás mío y estaban hablando muy alto, ¿ya? Pero básicamente dice: esta vida, porque ahora no diré nada que si no Rubén escucha, ¿no? Pero básicamente decía: esta vida es una lucha continua, no hay descanso. Y solamente esto se acaba cuando en la lápida se escribe: descansa en paz. Bueno, eso se acaba para aquellos que han creído en Cristo, los que no, la tienen duras y maduras, ¿ya? Pero fíjense, hermanos, que quizá esta es la situación. Esa falta de descanso, quizás la situación de alguien hoy aquí. Y la respuesta es que la única manera de conseguir ese reposo, esa plenitud que marca paz, orden en la vida del ser humano, ¿saben? La única manera de conseguirlo es volviendo a ese reposo del Edén, a ese reposo de Dios en el séptimo día, a ese reposo de la creación antes de la caída del ser humano en Génesis 3. ¿Saben por qué? Porque ese reposo no era solamente la plenitud de la creación en ese descanso triunfante, sino que ese descanso de Dios fue un descanso primeramente no para Dios, sino ¿saben para quién? para la creación, para que la creación gozase y sirviese en ese descanso eternamente a su Creador y a su Rey. Por lo tanto, ese reposo también era ese gozar y servir a Dios en ese descanso. Y fíjense, eso nos lo explica el versículo 3. El versículo 2 nos ha hablado de ese séptimo día como plenitud, ¿ya? Y ese séptimo día, básicamente, la manera en cómo se lleva la plenitud todo, con el reposo de Dios, ese vencer el caos, los enemigos, ese gobierno, ese reino. Pero el versículo 3 no nos va a hablar tanto ahora de la función del séptimo día, sino que nos va a hablar de lo que Dios hizo con ese día. Y fíjense que Dios hizo dos cosas con ese día. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿El motivo de ello es por qué? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, ¿saben qué? En ese versículo hay dos cosas importantes. Una cosa importante es lo que no se dice en ese versículo. Y la otra cosa importante es lo que sí se dice en ese versículo. Vamos primeramente a lo que no se dice del séptimo día en el versículo 3. A veces la Biblia nos marca las cosas importantes sin decirlas, ¿ya? Y fíjense, lo primero que no se nos dice, que no encontramos de ese día séptimo, es que ese día tuviese tarde y mañana. ¿Lo han encontrado algunas veces en el versículo 3 ese? No se nos dice que tuviese tarde y mañana. Y eso es de suma importancia. ¿Saben por qué? Es importantísimo porque la Biblia, por 31 versículos en el capítulo 1, ha estado repitiendo la frase: y fue la tarde y la mañana, día 1. Fue la tarde y la mañana, día 2. Fue la tarde y la mañana, día 3. Y así hasta el día 6. Ahora, si ustedes están ahí en el Edén, ¿cómo saben que es el día 1? Bien, porque hay tarde y mañana, hay un marco temporal, tarde y mañana, que establece cuándo un día empieza y cuándo un día termina. Ahora hagan ese ejercicio. Imagínense que son Adán y Eva. Escojan. Caballeros, escojan a Adán. Mujeres, escojan a Eva. Y no lo mezclemos porque hay suficientes mezclas hoy en día, ¿ya? Caballeros a Adán, mujeres a Eva. Y ahora están ahí en el Edén. Y díganme, ¿cuándo tienen que empezar a guardar el día séptimo de reposo? ¿Cómo sabrían cuándo tendrían que empezar a guardar el día de reposo de Dios? ¿Cómo empieza ese día? ¿Qué es lo que lo marca? ¿Cómo sabrían? ¿Alguien tiene una respuesta? En la tarde. ¿Saben? La cuestión es que el problema es que el día séptimo no tenía tarde. No hay ni tarde ni mañana en el día séptimo. La cuestión es que no tendríamos ni idea cómo guardarlo. No tendríamos ni idea cuándo empezar a guardarlo y cuándo dejar de guardar el día séptimo, porque no hay nada que nos diga tarde y mañana fue el séptimo día. Y saben, esto es glorioso. ¿Y saben por qué es glorioso? Porque la idea de ese séptimo día, que trae a plenitud todo el acto creador de Dios, con ese reposo de victoria de Dios sobre todas las cosas, ese día fue pensado para ser eterno. Ese día fue pensado de la siguiente manera: Dios lo creó todo, en el día séptimo descansa victorioso y establece su reino, y la idea era que toda la creación entrase, guarden esa palabra, entrase dentro del reposo victorioso de Dios y eternamente gozase de ese reposo victorioso de Dios. Y la idea aquí, hermanos y hermanas, esto es una visión preciosa. Toda la creación entrando eternamente en ese reposo. Y Dios bendijo y santificó a ese día. ¿Dice eso sus Biblias en el versículo 3? Y fíjense que esa idea de bendecir y santificar, la idea es de consagrar. No solamente lo apartó, sino que la idea de consagración, cuando vamos un poquito más adelante en la Biblia, esa idea de consagración era aplicada a los sacerdotes. ¿Eran consagrados para qué? Para servir a Dios en su templo. Y cuando sigamos en el versículo 2, nos vamos a encontrar a Adán ejerciendo de sacerdote en el primer templo que era el Edén. Y la idea de esto es que cuando Dios creó todo y descansó, la creación tenía que entrar en ese reposo eterno y triunfante de Dios. Y toda la creación, haciendo sus cosas normales en los seis días, los pajaritos volando, los peces nadando, el ser humano sojuzgando la creación, los árboles dando su fruto, todas y cada una de esas cosas, ese trabajo normal de la creación era dado en ese reposo. Ese trabajo era la obra de adoración y de servicio de toda la creación a su Creador, en ese descanso y en ese reposo. Y fíjense que eso era precioso. Cada cosa según su género, cada árbol según su género, el ser humano haciendo sus cosas, y su vida era el acto de adoración que reconocía a ese Dios que es creador, rey, victorioso, y en ese reposo servía y gozaba y alababa y adoraba a su Dios. Imagínense que es como básicamente un padre de familia que llega a una casa y la casa está totalmente destrozada, ¿ya? Y hay grietas por aquí, falta pintura, hay atascos en las cocinas, hay atascos en los baños, en todas partes, ¿ya? Y el padre de familia empieza a arreglar. No, yo no soy el ejemplo de eso, ¿ya? No soy manitas, son más bien un manazas. Pero básicamente empieza a arreglarlo todo y empieza a desatascar lo que es el baño y empieza a desatascar lo que es la cocina y empieza a pintar las paredes, a alisarlas y empieza a tapar todo lo que son las grietas y trabaja y trabaja y trabaja y lo deja todo niquelado, precioso, perfecto, bonito. Y cuando acaba de esto, abre las puertas y triunfante descansa y le dice a su familia: ahora entrad y gozad de mi reposo, es decir, de mi triunfo sobre esta casa, todo es hecho para vosotros. Pues esa era la idea de la creación. Dios creó, llevó en plenitud en el séptimo día, triunfante descansó, y es como si le dijese a toda su creación: ahora entra de ese reposo, del gozo de tu creador, y sirve, goza, adora eternamente a tu creador con tu vida entera, creación. Ese era el significado del día de reposo. Cuando el catecismo de Westminster pregunta cuál es el fin principal del ser humano, ¿saben qué responde? Conocer a Dios y glorificarle eternamente. Ese era el significado de la plenitud del séptimo día y del reposo de Dios para toda la creación y para el ser humano. ¿No es eso maravilloso? Es algo glorioso ese séptimo día y ese reposo. Pero ¿saben qué? La pregunta quizá cuando miramos el mundo es: ¿hay alguna posibilidad de volver a tenerlo? Porque miramos el mundo y decimos: no, se asemeja a ese reposo. ¿Hay alguna posibilidad de tenerlo? Y aquí entramos al segundo punto. No solamente el significado, sino el cumplimiento del descanso divino para el pueblo de Dios. Y fíjense, primero es un cumplimiento parcial de ese reposo en el día de reposo. ¿Saben que el ser humano despreció todo esto con su pecado? Y Dios, siguiendo la ilustración de la casa arreglada, Dios hubiese podido decir: ¿sabéis qué? Habéis llenado mi casa de grietas, de cardos y de espinos, ya no os quiero más aquí, fuera, y no volváis más. ¿Podía haber dicho esto Dios? Pues bien, lo dijo. Porque al final de Génesis 3 dijo: fuera. Lo que no dijo es: no volváis más. Eso sí que no lo dijo. Y Dios, en su gran misericordia, va a establecer toda la historia de la redención para que el ser humano vuelva a ese reposo. Y aquí hay dos textos que debemos mirar y que necesito que los tengan delante de ustedes, ¿ya? Ahora es cuando nos movemos en la Biblia. Y fíjense, el primero es Éxodo 20. Y fíjense que en Éxodo 20 estamos en lo que es los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento es el mandamiento del día de reposo, ¿ya? Y fíjense que aquí en Éxodo 20, básicamente aquí es cuando Dios establece el día de reposo. Ahora no hablamos del séptimo día de la creación. Ya el séptimo día de la creación se quedó en Génesis 2. Ahora aquí en los 10 mandamientos Dios establece el día de reposo para Israel. Un día concreto de 24 horas en el que Israel tenía que hacer algo en ese día. Y la idea va a ser la siguiente: es como el sol y la luna. Así como la luna refleja lo que es la luz del sol, ¿sí o no? Mi física va bien. Así como la luna refleja la luz del sol, el día de reposo dado a Israel, un día concreto, va a ser el reflejo del séptimo día de la creación. El séptimo día de la creación va a estar detrás del día de reposo de Israel. Y fíjense esto, lo vemos claro cuando leemos esos versículos, ¿ya? Fíjense a partir del versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. ¿Se dan cuenta? ¿Se han preguntado por qué todo el mundo tenía que reposar? Bueno, porque el día de reposo, el séptimo día, era para toda la creación. Ahora, fíjense en el versículo 11. Es bien importante. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde se lo saca Moisés? De Génesis, ¿sí o no? Ahora, fíjense. Por tanto, Jehová bendijo... Paren aquí. Ahora viene la pregunta, esas sí, esas para Navidad, ¿eh? En Génesis 2:3 dijo, y bendijo Dios y santificó el ¿qué? El séptimo día. Muy bien, el séptimo día. Ahora aquí Moisés está citando Génesis, pero ¿qué dijo? Jehová bendijo, dice aquí Moisés, el día de reposo y lo santificó. Ah, Moisés, te equivocaste. Se equivocó al citar Génesis. Porque Génesis nos dijo, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Y aquí Moisés va y dice, y bendijo Dios el día de reposo y lo santificó. Dice Moisés, te equivocaste al citar Génesis. Dios está hablando del día que él descansó, no del día de reposo que os dio a vosotros. ¿Se está equivocando aquí Moisés? Vale más que me digan que no, ¿eh? ¿Creemos que la Biblia toda ella es inspirada? Amén. Ya, pues por lo tanto, no se pudo equivocar aquí Moisés. ¿Saben lo que está haciendo la Biblia sustituyendo el séptimo día por el día de reposo, hermanos y hermanas? Lo que está haciendo básicamente aquí es que está diciendo que ese día que Dios dio a Israel, ese día concreto era el recuerdo de ese reposo que Dios estableció para toda la creación en Génesis y que el ser humano perdió por su pecado. Ese día, Israel, te va a servir a ti ¿para qué? Para recordar lo que perdiste en el Edén. Y fíjense que ahora esto se complementa. ¿Lo tienen ahí? El trasfondo es la creación. Y eso se complementa con otro texto, Deuteronomio. Vayan a Deuteronomio capítulo 5. Y ya les anuncio ahora que cuando se estaba leyendo el texto de Hebreos, ¿ya? Digo, ya hay mucho ahí para desarrollar. Por lo tanto, no lo voy a desarrollar aquí, sino que voy a hacer un mensaje de Hebreos 4 que habla sobre el día de reposo, así que el último punto me lo voy a saltar, ¿ya? Y todo lo que ahora estudiemos nos servirá para el próximo mensaje, que será Hebreos 4. Así puedo acabar bien ancho y pancho lo que es al menos este punto, ¿ya? Pero fíjense en Deuteronomio 5, ¿ya? ¿Están en Deuteronomio 5? Y fíjense, el versículo 12 dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Otra vez, referencia a lo que es al Éxodo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ahora fíjense, paren aquí. 6 días, ¿qué? Dice Dios. Trabajarás. Bueno, cuando Dios les dijo eso a Israel, ¿saben qué? Se les tuvieron que poner los pelos de punta a Israel. Trabajarás. ¿A quién se nos ponen los pelos de punta cuando te dicen trabajarás? ¿Ya? Pero básicamente se lo ponían los pelos de punta no porque fuesen holgazanes. ¿Saben por qué? Se los ponían los pelos de punta porque ese verbo trabajar En hebreo es el verbo abad. Y uno dice, bueno, ¿y por qué es importante esto? Es un verbo crucial en el Éxodo, porque es el verbo que se usa para hablar del sufrimiento, la esclavitud y el servicio que Israel realizaba bajo el yugo de sus enemigos de Egipto. Y ese trabajarás les recordaba la esclavitud, al sufrimiento, a los azotes y a la esclavitud de Egipto. Es como a mí, cuando escucho una guitarra, se me ponen los pelos de punta. ¿Saben por qué? Porque recuerdo lo que son las 4 de la mañana, los que tocan guitarras y bombos al lado, debajo de mi ventana y me despiertan. Y eso día tras día, cuando ahora escucho una guitarra, se me erizan hasta los pelos del cogote porque recuerdo lo que sucede a las 4 de la mañana. Pues lo mismo con Israel. Trabajarás, servirás, como serviste a tus enemigos bajo su yugo en Egipto. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero viene en el versículo 14. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás. Ahora miren la relación. Si 6 días el trabajo de la semana era recordar su servitud, su esclavitud en Egipto, ¿qué les debía recordar el día séptimo de reposo? ¿Saben el qué? Su redención y liberación de esa servidumbre. Y fíjense cómo el versículo 15 es claro en esto. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Jehová y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido. Fíjense, en el Éxodo la creación, en Deuteronomio la redención, las dos grandes obras de trabajo de Dios, creación y redención. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacía Israel en el día de reposo? Solamente descansaba, ¿no, hermanos y hermanas? Ese día era un día en el que Dios había guardado y le había dado a Israel. ¿Para qué? Para que Israel pudiese recordar la victoria de Dios como creador sobre todas las cosas, recordarlo, conmemorarlo, y pudiese recordar y conmemorar esto como viendo la victoria de Dios en sus vidas, salvándolos, redimiéndolos de la esclavitud, sacándolos de Egipto y creándolos como su pueblo. Era algo excepcional ese día. ¿Saben por qué? Porque Dios le permitió una vez a la semana a Israel volver a ese reposo del Edén que habían perdido. Dice, en este día lo que vas a experimentar, Israel, va a ser el reposo eterno que yo establecí para toda la creación. No es algo glorioso, no es algo maravilloso que Israel pudiese establecer esto. Y esto era para todo animal, sin distinción, para los extranjeros, para todos. Y fíjense, creo que es por eso por lo cual Dios lo estableció como un mandamiento. No solamente para que descanses de tu trabajo, sino te obligo, te acuerdo que guardes esto. ¿Por qué? Porque al menos una vez a la semana quiero que disfrutes de ese reposo que yo establecí y que por la rebelión perdisteis. Dígame una cosa, ¿qué darían para al menos volver a disfrutar de ese reposo? ¿Qué darían para volver como Israel, al menos entrar? Y eso se cumplía en la tierra prometida, entrando y tendrían reposo de sus enemigos, tendrían descanso en una tierra que fluye leche y miel, y gozarían al menos de la imagen de ese sello del reposo divino en toda la creación. ¿Qué darían? Tu coche. Alguien ha dicho todo. ¿Qué es lo que harían para poder gozar de este reposo? ¿Saben qué es lo que daríamos? ¿Saben qué es lo que haríamos? ¿Quieren que se lo diga? Nada. Nada daríamos y nada haríamos. Todo lo que hiciésemos y todo lo que diésemos sería útil para nada. Porque ha de ser Dios quien dé ese reposo. Ha de ser Dios quien te devuelva a ese Edén. Ha de ser Dios quien te dé el descanso para el cual Él te creó. Tú, ser humano, no puedes. Es por gracia y fe. Y eso lo da Dios ¿en quién? En Cristo Jesús. Y si el cumplimiento fue parcial en el día de reposo, ahora llegamos al cumplimiento total en Cristo Jesús. Y aquí acabo. Porque Dios da ese reposo, no de los 10 mandamientos, sino ese reposo de Génesis lo da en su Hijo Jesucristo. ¿Saben qué? Ese día de reposo dado a Israel, ¿ya? Le faltaba algo. ¿Saben lo que le faltaba? Le faltaba la eternidad. El reposo de Dios era eterno. Ese día de reposo de Israel eran 24 horas. Le falta 24 más 24, le falta la eternidad entera, ¿ya? Para gozar de este reposo. ¿Dónde se cumple esto? Fíjense que si corren las Escrituras, se van a dar cuenta de que ya la misma Biblia clama de que tiene que venir un reposo mayor, tiene que cumplirse ese reposo. Incluso va a haber el año sabático, el año de jubileo, donde va a haber libertad y victoria para todo el mundo, recordando ese reposo de Dios en Génesis. Y viene aquí Isaías, en el capítulo 61, versículo 1, y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El año sabático, el año que recuerda el descanso y la liberación que Dios consiguió en la creación misma. ¿Se acuerdan eso en Isaías? Y ahora llegamos al libro de Mateo y nos encontramos a Jesús diciendo el qué. Cuando alguien le pregunta, Jesús le dice: id y decirle a Juan el Bautista el tiempo que ha llegado. Id y decirle, hacer saber a Juan las cosas que habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Cristo está diciendo, esa victoria, esa libertad, ese descanso que Dios estableció en el principio de todo ha llegado y ha sido cumplido. Id y decídselo a Juan. Y después de esto, Jesús en Mateo 11, 28 se levanta con ese trasfondo. Se levanta y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí y yo os haré ¿qué? Y yo os haré descansar. Lo que Jesús está diciendo hoy es que ahora en Él, en su persona, se cumple el día de reposo dado a Israel, sí, pero se cumple algo mayor. Se cumple el reposo que Dios estableció desde Génesis mismo. Ahora aquellos que responden al llamado de Cristo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, venid a mí los que vuestra vida está cargada por vuestros enemigos, el pecado, Satanás, la muerte. Dice, venid a mí sin distinción, dice Cristo, y yo os daré, ¿qué descanso? Ese descanso que os descansa y que da paz de vuestros enemigos principales, vuestro pecado que os lleva al infierno, Satanás que os esclaviza, la muerte de la cual no os vais a librar. Venid a mí, porque la victoria de Cristo es la victoria del Rey que fue crucificado y resucitó victorioso. Os daré el descanso de vivir bajo mi orden y bajo mi reino y bajo mis leyes. Os daré el descanso de entrar y formar parte del reino de Dios. Y fíjense, dicen, y esto es lo que estaba ya en Génesis. Por lo tanto, aquellos redimidos por fe en Cristo Jesús viven su vida diariamente y continuamente bajo el reposo de la cruz, de la resurrección y de la victoria de Cristo Jesús. Por lo tanto, en el nuevo pacto, hermanos y hermanas, en el nuevo pacto, ¿saben? El día de reposo no es guardar un día en concreto y después olvidarnos. El día de reposo, el reposo de Dios, hermanos y hermanas, Cristo ha traído esa eternidad de ese reposo a nuestras vidas. Y nuestras vidas son vividas continuamente y diariamente bajo esa realidad del reposo de Cristo. Bajo su reino, bajo su gobierno, bajo su libertad, bajo su victoria sobre los enemigos en nuestra vida, el pecado, Satanás y la muerte. Y eso es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y lo que sea. Y si alguien se pregunta, bueno, ¿y es eso verdad? Si yo respondo por gracia a ese llamado de Cristo que me da reposo, que me da descanso para la eternidad, ¿es eso verdad? Y hagan una prueba, vayan a casa y lean el versículo 12, el capítulo 12 de Mateo. Porque después de esa afirmación de Jesús, Mateo nos sitúa dos acontecimientos de Jesús con los fariseos sobre el día de reposo para indicarnos que Él es Señor del día de reposo y que Él ha traído a cumplimiento ese reposo. Quizá alguien se preguntará, bueno, ¿y qué pasa entonces con el domingo? ¿Nos reunimos el domingo o no nos reunimos el domingo? Nos reunimos el domingo, evidentemente. Pero fíjense, debemos reunirnos entendiendo que ese reposo es eterno en nuestras vidas por lo que Cristo ha hecho. Ya los primeros cristianos escogieron el día del Señor, que no creo que haya un paralelo directo entre ese día de reposo, porque Cristo nos ha dado ese reposo eterno. Pero se reunieron el domingo porque era el día de la resurrección, el día de la victoria del Cristo resucitado. Y en ese día, ¿qué es lo que hacían? Se reunían, y fíjense, la reunión del pueblo de Dios, un día en concreto, nos permite, por un lado, reconocer como congregación en ese día lo que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Y podemos, en ese día que nos reunimos, anhelar juntos y proclamar juntos ese reposo que gozaremos eternamente cuando Cristo vuelva y toda lágrima sea enjuagada y no haya más dolor en nuestras vidas. Y en este mundo, el cual es un mundo turbado, la reunión de los santos es ese oasis donde tenemos ese reposo y recordamos lo que Cristo nos ha dado. ¿No es eso glorioso? Tristemente, hermanos y hermanas, hoy en día esto se está perdiendo. Y se está perdiendo incluso, hay muchas iglesias que no encuentran ni la necesidad de reunirse. O hay otros que solamente entran por la puerta y están esperando y pensando cuándo esto va a acabarse. Hermanos, es un gran privilegio lo que nos ha sido dado por gracia en Cristo Jesús. El reposo en nuestras vidas, pero como congregación podemos recordar y conmemorar y adorar a nuestro Dios en ese día.